Hechos capítulo 17. Pero mientras que vayas, que estás yendo a Hechos 17, quiero leerte Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Por qué no oramos? Dios, te damos muchas gracias por el día de hoy. Te damos gracias por la oportunidad que nos dejas estar aquí todos juntos como familia. Pido que en este momento podamos olvidarnos de todo lo que está sucediendo en nuestra vida, Señor. Todo el dolor que estamos teniendo. Te pido que en este momento podamos enfocarnos unos minutitos en ti, Señor, y enfocarnos en lo que tú ya has hecho por nosotros. Te pido que el Espíritu Santo, te invitamos que seas tú el que toques las vidas, Señor. Te pido que no sea yo hablando, Señor, sino que sea tu Espíritu hablando por medio de mí, Señor. Te pido que uses este tiempo para hablarlos de una manera personal, Señor. Te pido que seamos movidos por los que no te conocen. Te pido que podamos alcanzar y ser las manos y pies de ti, Señor, a la gente que no te conoce. Que podamos comunicar el Evangelio. Más que nada, podamos ser más como tú cada día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana yo acostumbro, desde que nos movimos de City Church para acá, lo hicimos con una intención de no tener una oficina en la iglesia. Como costumbre, yo normalmente mi oficina es aquí en Downtown Santa Ana. So ahí estoy así casi todos los días de la semana. He estado estudiando. Pero esa semana estaba caminando por la ciudad de Santa Ana, en Downtown Santa Ana. Y estaba orando por la ciudad. Estaba diciéndole: Dios, ¿Cómo es que puedo impactar a esta ciudad de tu amor? ¿Cómo es que puedo presentarles a un rey que los ama tanto que dejó la eternidad y se vino y puso carne y huesos y sangre para morir por ellos? ¿Cómo les puedo introducir a un Dios, a un amor tan grande? ¿Cómo puedo hacer eso? Y me gusta mucho lo que dice Ian Bounds. Dice: la iglesia está buscando mejores métodos, Dios está buscando mejores hombres. Yo creo que muchas de las veces, como la iglesia, tratamos de buscar nuevas maneras cómo podemos alcanzar a nuestra ciudad. Tratamos de buscar nuevos métodos de cómo atraer a la gente. La iglesia en 2017 no ocupa más luces. La iglesia de 2017 no ocupa mejores músicos, mejores predicadores. Lo que la iglesia ocupa es mejores hombres y mujeres que digan y vivan lo que la Biblia dice. La iglesia está buscando mejores métodos, pero Dios está buscando mejores hombres. Y la razón por la cual empezamos hoy en Mateo 28 es porque en Hechos 17... Pablo nos va a estar enseñando prácticamente cómo podemos obedecer lo que Jesús nos mandó a hacer en Mateo 28. Pablo, prácticamente vamos a ver 7 cosas como el ejemplo que Pablo nos da si queremos ser hombres y mujeres que trastornan el mundo. Hombres y mujeres que trastornan o que transforman el mundo. En el libro de Hechos, Pablo es el protagonista, pero quiero recordarte que Pablo, antes de que fuera el apóstol Pablo, era Saulo. Me gusta lo que Oscar Wilde dijo. Dice: cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. Cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. El apóstol Pablo pasó de ser el mejor asesino de cristianos a ser el mejor evangelista cristiano. Si Dios tuvo gracia para Pablo, ¿no crees que Dios tiene gracia para nosotros? Si Dios está dispuesto a usar a un asesino, ¿no crees que Dios te puede usar a ti? Cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. En Hechos 17, el apóstol Pablo nos muestra cómo tú y yo podemos alcanzar a nuestra ciudad. Si tienes o si estás tomando notas, te quiero compartir 7 cosas que el apóstol Pablo nos da de ejemplo para alcanzar a nuestra ciudad. Hechos capítulo 17. Me voy a estar enfocando hoy en la última parte de Hechos 17, empezando en el versículo 16, pero quiero leer los primeros 15 versículos para darte unos comentarios acerca de esos versos. Empezando en el verso 1. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Como era su costumbre, Pablo entró a la sinagoga y tres sábados seguidos razonaba con ellos, basándose en las Escrituras. Verso 3. Les explicaba y demostraba cómo era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. Como también le hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos malientes callejeros, gente en el bar, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron a la casa de Jason en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Verso 6. Pero como no los encontraron, arrestaron a Jason y a algunos otros hermanos antes las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo han venido también acá. Y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos actuaron contra los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estos exigieron fianza a Jason y los demás para dejarlos en libertad. El primer ejemplo que Pablo nos da es que Pablo era un hombre de la verdad. Pablo era un hombre de la verdad. Y si nosotros queremos ser un impacto en nuestra comunidad, tenemos que ser hombres y mujeres que no comprometan la verdad. So Pablo entró en la sinagoga y Pablo empezó a razonar con los judíos. Empezó a razonar basándose en las Escrituras. Y necesito que entiendas que el texto no dice que Pablo empezó a pelear con los judíos. El texto no dice que Pablo empezó a pelear con los judíos basado en el conocimiento que él tenía. Eso no dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es que Pablo empezó a razonar, empezó a platicar con ellos basándose en la Escritura. Y el primer paso en no comprometer la verdad es conociendo que lo que la Biblia dice es verdad. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús en Juan capítulo 14 dice que Él es la verdad. Y en 2 Timoteo dice que la Biblia es inspirada por Dios. Si Jesús es la verdad y la Biblia es inspirada por Dios, Jesús, nosotros podemos confiar que lo que la Biblia dice es verdad. El primer paso en no comprometer la verdad es sabiendo que lo que la Biblia dice es verdad. Que lo que está en la Biblia no es mentira y que es verdad. So Pablo empieza a razonar con los judíos basándose en la verdad, basándose en la Escritura. Y puedo ser honestos con ustedes. La verdad es que cuando comunicamos la verdad, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber gente que no le gusta la verdad. Va a haber gente que se ofende. Yo leí un quote que dice, yo prefiero que alguien se ofenda por un momento que esa mentira ¿cuál es la palabra? Que esa mentira en the long run como los lleve a la perdición. Okay, so yo prefiero ofender a alguien que eso suceda. Y es importante que nunca comprometamos la verdad para tratar de complacer a unas personas. So el texto nos dice que unas personas no les gustó, quisieron matar a Pablo y a Silas. Y en verso 10 dice, Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, a quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran que eran de sentimiento más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluyendo mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. El segundo ejemplo, súper sencillo, y vas a decir, David, que en inglés, that's not even deep. Pero el segundo punto, el segundo ejemplo que Pablo nos da es que tenemos que ser hombres y mujeres que van a la iglesia. Hombres y mujeres que van a la iglesia. Yo cuando crecí jugando fútbol, yo estaba buscando un nuevo equipo. Estaba buscando un nuevo equipo y un día fui a ver al equipo que quería entrar a jugar. Y la verdad es que había unas cosas que no me gustaban del equipo. Después del partido fui con el entrenador y le dije, tienes que hacer esto, tienes que cambiar aquello, tienes que hacer esto y esto y esto. Y él me dice, si quieres cambiar cosas en el equipo, ¿por qué no primero sé parte del equipo? Y yo creo que muchas de las veces como cristianos, yo conozco a mucha gente que es cristiano, pero no tienen como costumbre ir a la iglesia. Pero luego quieren, no voy a la iglesia porque esto no me gusta, porque aquello no es como... Y es, bro, si quieres cambiar algo en la iglesia, primero ser parte de la iglesia y luego trata de cambiar lo que está pasando en la iglesia. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo, antes de tratar de cambiar algo en la iglesia, él siempre iba a la sinagoga, iglesia primero. Él lo hacía su prioridad. Antes de ir a cualquier ciudad, eso es lo que él hacía. Y vemos dos diferencias. En Tesalónica, gente actuó con celos. Y en Berea había gente que recibieron el mensaje. Y el verso 13 nos dice que en cuanto los judíos de Tesalónica escucharon que Pablo estaba predicando en Berea, ellos fueron a Berea para alborotar a la gente. En cuanto los hermanos se dieron cuenta que eso estaba sucediendo, lo que ellos hicieron es que enviaron a Pablo hacia la costa, pero lo que sucedió es que los que estaban acompañando a Pablo enviaron a Pablo a Atenas y Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Y es en verso 16 donde Pablo llegó a Atenas. Y aquí es donde quiero enfocarme el día de hoy. Cuando Pablo llega a Atenas. Tenemos que entender que Atenas no era como cualquier ciudad. Atenas era en el primer siglo, era la capital de la cultura. Era una de esas ciudades que cuando entras estás como... estabas bien asombrado. El diciembre pasado tuve la oportunidad de ir a Nueva York. Y en Nueva York, cuando caminas por la ciudad, cuando estás caminando por las calles, hay una energía de la ciudad. Es como que te sientes vivo caminando por la ciudad. Atenas era eso en aquel tiempo. Cuando ibas a Atenas había una energía de Atenas. Había algo especial de Atenas. Y era una ciudad hermosa, era una ciudad donde el arte resaltaba mucho. Era una ciudad donde donde vivían muchos pensadores. De hecho, ahí crecieron y nacieron los tres filósofos más famosos, Sócrates, Plato y Aristóteles. Atenas era donde las Olimpiadas empezaron. Atenas era una gran ciudad, pero aunque era una gran ciudad, Atenas era una ciudad que también era bien perversa. Alguien dice que era más fácil encontrar a un dios que a una persona. Atenas tenía muchos dioses. Tenía muchos dioses. So, era más fácil encontrar a un dios que a una persona. Y la Biblia nos dice que Pablo está en Atenas esperando a Silas y a Timoteo. Y en verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolía el alma ver que la ciudad estaba lleno de ídolos. En este verso vamos a ver dos cosas. La tercera y cuarto ejemplo que Pablo nos da. La tercera cosa es que tenemos que ser hombres que trabajan mientras que esperamos. Hombres que trabajamos mientras que esperamos. Pablo estaba esperando a Pablo. Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo. Pero Pablo no nada más se quedó sentado, sino que Pablo empezó a trabajar mientras que le esperaba. No sé si te puedes relacionar un poco conmigo. Un día llego del trabajo bien cansado. Llego a la casa, quiero descansar. Llego a la casa, nadie está en la casa. Le escribo a mi mamá y le digo, ya llegué a la casa. Me dice, oh, qué bueno, yo, salud. Y dice, oh, qué bueno, yo salgo en media hora, salgo a las 5. Llego en un ratito. Y digo, ah, ok, puedo relajarme un ratito, puedo ver la tele, puedo acostarme, lo que sea. Mi mamá llega a eso de las 5:30, 5:45. Yo la estoy esperando que llegue a la casa. Y me dice, ¿por qué hay un cochinero en la casa? No te estoy esperando. Pablo no era nada como yo. Mientras que Pablo estaba esperando que Silas y Timoteo llegaran, él empezó a trabajar. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y tenemos que trabajar mientras que esperamos. Y vemos lo mismo con el rey David. David fue ungido a la edad de 15, pero no fue rey hasta la edad de 30. Técnicamente, en los ojos de Dios, David ya era rey desde el momento que fue ungido. Pero David trabajó hasta que el trono estuviera disponible. David trabajó 15 años. Él ya era rey en los ojos de Dios. Pero trabajó 15 años hasta que él estaba listo para tomar el trono. Para que fuera reconocido como Dios. Y Dios a todos nos ha dado un llamado específicamente, un llamado especial para cada uno de nosotros. Y la pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué estás haciendo mientras que esperas? ¿Qué estás haciendo mientras que esperas? Pablo trabajaba mientras que él esperaba. Y la cuarta cosa que vemos en este mismo versículo es que tenemos que ser hombres que han entendido la hermosura de Dios. Hombres que han entendido la hermosura de Dios. En el verso 16 otra vez dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Me gusta cómo la versión Dios habla hoy lo pone. Dice que se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En otra versión dice que fue provocado. Su espíritu fue provocado al ver los ídolos en la ciudad. Y la manera que esta palabra provocado está escrita en el texto original es que es ver lo que Dios tiene para una persona, pero tú ver que esa persona escoge vivir una vida que los va a llevar a la destrucción. Y no solo se queda ahí, sino es ver eso y ser movidos profundamente, tener una tristeza profundamente, casi el dolor que Dios siente cuando nosotros pecamos, tener ese dolor nosotros, pero a la misma vez ver a esa persona con mucha compasión y con un amor tan profundo que quiere hacer todo lo posible para tratar de ayudar a esa persona. Eso es lo que Pablo estaba sintiendo cuando vio a la ciudad lleno de ídolos. Él vio, tuvo un dolor muy profundo, fue provocado. Ayer mi mamá me estaba hablando con ella. Ayer fueron a visitar a un primo que está haciendo quimioterapia. Su esposa lo dejó. Ayer tuvo un accidente de carros, estaba borracho esa noche. Así, su vida un desastre. Mi mamá y mi hermana ayer y mi papá fueron hacia Riverside, donde viven. Y mi mamá regresó un poco así como un poco triste, y mi hermana también, y mi papá, y les digo qué pasó. Y mi mamá me explica, esto es lo que está sucediendo, y es como que quiero ayudarlos, pero no sé cómo los quiero ayudar, pero es como que yo veo lo que él puede hacer. Yo veo que él puede retomar su familia, tiene 5 hijos, pero él no está haciendo nada para recuperar a su familia, no está haciendo nada para mejorar su vida. Y eso es lo que Pablo está sintiendo. Pablo está viendo a la gente adorar a ídolos y le duele profundo, pero él quiere ayudar. ¿Cómo los puedo ayudar? Tienen muchos ídolos. Y es importante que seamos hombres y mujeres que hemos entendido la hermosura de Dios. Es importante que entendamos la hermosura de la escritura, porque si no entendemos la hermosura de la escritura, la cultura va a dictar cómo debemos vivir nuestra vida. Si no entendemos la Biblia, la cultura nos va a decir cómo tenemos que vivir la vida. Y si no entendemos la hermosura de Dios, nunca vamos a ser provocados por los demás. Si no entendemos qué dice la Biblia y qué es correcto, nunca vamos a ser provocados por los que están haciendo cosas incorrectas. Y mi pregunta para nosotros el día de hoy es, cuando tú miras Orange County, ¿qué es lo que te provoca? Cuando caminamos por la ciudad, ¿qué es lo que nos trae dolor en el alma? ¿Qué es lo que nos provoca? Porque muchas de las veces que leemos historias como la de Atenas, decimos, bueno, David, en Orange County yo no veo que gente se está arrodillando a estatuas de oro o de madera. Pero el problema de eso es que nosotros no tenemos el pensamiento o la definición correcta de qué es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que toma la posición de Dios. Un ídolo es cualquier cosa que quita a Dios del trono y que tú lo has puesto. Y la cosa que me asusta mucho es que a veces podemos quitar a Dios del trono por una cosa buena. Yo lo he visto en mi vida. Muchas de las veces yo me enfoco mucho en estudiar, me enfoco mucho en tratar de crear un sermón muy bueno, que se me olvida la hermosura de Dios. Yo, tratando de hacer algo bueno, he quitado a Dios del trono y he puesto mis estudios en el trono. Un ídolo no nada más es una estatua, sino un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Aquí en Orange County hay dos cosas, dos dioses chiquitos que yo creo que muchos se arrodillan. El primero es la comodidad. El yo. ¿Cómo me siento yo? Si no me conviene, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a salir fuera de mi confort porque no me conviene. La segunda cosa que vemos es la apariencia, la reputación. ¿Qué van a decir la gente de mí? Todo lo que yo hago en la vida es porque no quiero que la gente me odie. Y el problema con esta es que muchas de las veces este Dios reemplaza a Dios de los cielos, y cuando llega el punto de comunicar el evangelio, no lo hacemos porque nuestro Dios de apariencia nos importa más, que nos da miedo que se vayan a burlar de nosotros. So, el primero es el Dios de comodidad y el segundo es el Dios de apariencia. So, Pablo está provocado por los ídolos de esta ciudad de Atenas. Y por ahorita ya hemos visto cuatro characteristics. Wow, por eso hice mi access, vamos. No, en serio, estoy batallando el día de hoy. No, les voy a ser bien honestos porque ya estudié en inglés, fui a la escuela en inglés. He predicado la última vez que estuve acá es hace unos meses. Y fue la última vez que en español. So ya, trust me. Ahorita estoy tratando lo mejor y tengo calor, me voy a quitar esto. Ya se va a poner bueno. No, en serio, aquí estoy, me estoy muriendo acá arriba. Dije, ya casi preguntaba, ¿soy yo el único? Bueno. Ustedes, pobrecito, no puede hablar español. ¿De dónde sacaron a este, ah? Dice unos, que se regrese con los jóvenes. Regresando. Ok, ahora sí ya se puso bueno porque ya no tengo calor. Ok. En el verso 17 vamos a ver el quinto ejemplo que Pablo nos da. En verso 17 dice, así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos, casi digo gringos, con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraba por ahí. Quiero que notes, uno de los puntos que tuvimos es que tenemos que ser hombres y mujeres que van a la iglesia. Pero quiero que cheques esto. Pablo no se quedó en la iglesia, sino que Pablo salió a la plaza después. Pablo empezó en la iglesia y terminó en la plaza. Y es un balance. No podemos ser cristianos que no van a la iglesia y que solo se la pasan en la plaza, pero no podemos ser cristianos que solo nos la pasamos en la iglesia y no salimos a la plaza. Es un balance de los dos. Tenemos que estar en la iglesia, pero estar fuera de la iglesia, salir fuera de las cuatro paredes. ¿Qué nos gana tener la luz? Porque la Biblia dice que nosotros somos la luz y somos la sal del mundo. ¿Qué nos gana ser la luz y la sal del mundo y tener un mensaje si no hay nadie que le demos el mensaje? ¿Qué nos ganamos tener la luz si nunca salimos a lugares oscuros a comunicar el mensaje que Dios nos ha dado? Eso es estar dentro de la iglesia, pero también estar fuera de la iglesia. Y Pablo nos da ese ejemplo. Aquí en Semilla nosotros estamos tratando de crear una iglesia, no una iglesia grande, sino una iglesia efectiva. No queremos crear una iglesia grande ni una iglesia efectiva. Y si nosotros pensamos que llenando este lugar vamos a cambiar la ciudad, estamos equivocados. Llenando un lugar de cristianos no cambia nada. Es cuando nosotros salimos a la plaza donde el cambio sucede. Vamos a la iglesia, pero salimos a la plaza. Y Pablo nos da el ejemplo perfecto. Les dije que se iba a poner bueno, que ya me quité el saco. Ok, ¿qué es la plaza? La plaza es tu trabajo. La plaza es tu escuela y tu familia. Y no sé por qué hay una idea famosa en Estados Unidos, en la iglesia de Estados Unidos, es: ya tengo una pasión por Dios, ahora me voy a ir a trabajar a una iglesia. Hay mucha gente que tiene pasión por Dios y dice: ok, ya sé que es mi segundo paso, voy a ir a trabajar a una iglesia. No vemos eso en el libro de Hechos. Gente no trabajaba para la iglesia, sino trabajaban de la iglesia. Trabajaban fuera de la iglesia. Y como cristianos tenemos que ser ese impacto, no solo en la iglesia, pero fuera de las cuatro paredes. Verso 18 dice: algunos filósofos epicúreos y estoicos, creo que se dice, entablaron conversación con él. Unos dicen: ¿qué quiere decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. ¿Alguna vez te ha pasado que dices algo, pero la persona piensa que dices otra cosa? ¿No te ha sucedido? ¿Dices algo, pero otra persona piensa que dices algo? Se me hace muy chistoso porque cuando yo estaba en la high school, así tenía 15 años, cuando estaba en la high school y Melissa estaba en la escuela conmigo, yo tenía una novia en aquel tiempo que ya no era, no sé si es novia, es exnovia, ¿verdad? No era mi novia, una exnovia que empezó a salir con mi mejor amigo. So, estaban ellos juntos, ¿ok? Y un día hay algo que se llama homecoming. Y hacen homecoming king y homecoming queen. So, básicamente lo que hacen es que escogen a un varón y a una hembra del grado 12 y los hacen como pareja. Resulta que ese día me tocó con mi exnovia. Y yo jugaba básquetbol en el mismo equipo que mi mejor amigo, que ahora estaba saliendo con mi exnovia. Llego al pasillo y estoy así como: oh, no está pasando esto ahorita, no está pasando esto ahorita. Melissa llega y yo aquí tengo mi crown así de rey, que no sé qué, ¿ah? Y con mi cosa aquí que dice, así sabes, si ¿sí saben lo que está hablando? La cosa que homecoming king. Y mi ex novia está al lado de mí con su cosa acá y también acá. Y yo le dije a Melissa, hay que tomarnos una foto. Pero yo me refería a tú y yo, hay que tomarnos una foto. Me dice: ah, ok, pásame tu teléfono. Y yo me dije: ¿qué estás haciendo, Melissa? Pero no quería que ella se sintiera mal. Solo le doy mi teléfono y dice: ok, pónganse juntos. Ok, pónganse más juntos. Abrázala, David. Y yo: tiene novio. Y es mi exnovia, qué raro. So ya así, y se fue y me empecé a reír. Y dijo: Melissa, te dije, hay que tomarnos fotos, tú y yo. Y dice: oh, yo pensé que tú me dices que te querías tomar una foto con ella. Y eso es lo que está pasando con Pablo. Pablo está comunicando Jesús y la resurrección, pero estos filósofos están escuchando otras cosas. Si yo tengo unos lentes con el shade azul, yo voy a ver el mundo azul. Si tengo unos lentes con shade amarillo, voy a ver el mundo amarillo. Y muchas de las veces podemos escuchar las cosas la manera que vemos las cosas. Y eso es lo que los filósofos estaban sucediendo. Ellos estaban escuchando cosas porque ellos vivían de una manera. Quiero ver, explicarte los dos tipos de personas con la cual ellos estaban hablando. Pablo está hablando con los epicúreos. Los epicúreos era un grupo de personas que les importaba el placer. Puro placer, puro placer. El dolor no lo queremos. Placer. Escucha como mucho de muchas personas aquí en Orange County, ¿verdad? La segunda cosa es estas personas que se llaman estoicos. Ellos son el opuesto. Ellos no creen en placer. Ellos creen en dolor. Les gusta el dolor. Y dicen, si algo me está pasando en la vida, es porque me lo merezco. So, tenemos gente que es puro placer. Yo. Y hay otras personas que dicen, lo que te pasa en la vida es porque así tenía que suceder. So, Pablo está hablando con los dos extremos. Y los dos no se llevan, pero los dos llegan a un acuerdo. Ellos no creen en la vida eterna y ellos no creen en la resurrección. Y es porque Pablo, cuando estaba predicando Jesús y la resurrección, la palabra resurrección en el griego es esta palabra que es Anastasis. Y Anastasis se escuchaba como un dios griego. So las personas estaban pensando, ok, Pablo es un poco raro porque está predicando de Jesús y nuestro dios que se llama Anastasis. Cuando en realidad Pablo estaba predicando Jesús y la resurrección. A veces escuchamos cosas de la manera que vemos la vida. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y mira lo que sucede. Se empiezan a burlar. En el verso 19 dice, entonces lo llevaron a una reunión de Areópago. ¿Se puede saber de esta nueva enseñanza que ustedes están presentando? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que son muy extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otras cosas más que escuchar y comentar las últimas novedades. Ok, so llevan a Pablo a un lugar. No hay un lugar aquí parecido, pero es un lugar que donde escuchan todas las ideas recientes. So llevan a Pablo a este lugar. Le dicen, queremos escuchar lo que tú estás diciendo. Yo creo que Orange County es muy parecido a Atenas. Yo creo que es muy parecido a Atenas de la manera que Atenas estaba curioso en saber más del evangelio. Yo creo que Orange County también está un poco curioso de qué es el evangelio. Quiero que notes lo que está pasando. Primero se empiezan a burlar. Pablo empieza en la iglesia. Sale fuera de la iglesia. Va a la plaza. Empieza a hablar con gente. La gente se empieza a burlar de él. Luego dicen, queremos escuchar más de lo que estás hablando. Y no sé si has vivido algo o tú conoces a personas en tu vida que se han burlado de ti por ser cristiano. Yo cuando estaba en la prepa, gente se burlaba de mí por ser cristiano. Dicen, oh, el pastor ahí viene y que no sé qué. Pero esas mismas personas que se burlaban de mí eran las mismas personas que venían a mí cuando algo difícil estaba pasando en sus vidas. Cuando algo les pasaba con su papá, hey, dude, pa' acá, ¿tienes algo para mí? ¿Qué es lo que me estabas diciendo aquella vez? Oh, David, eso está sucediendo con mi familia. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes orar por mí? Las personas que se estaban burlando de Pablo son las mismas personas que le están diciendo, queremos escuchar más de lo que estás hablando. Y yo les di este ejemplo la otra vez que estuve aquí con ustedes y se los vuelvo a decir. Cuando fui a México una vez, cuando estaba en el Instituto Bíblico, yo llevé a mi amigo que se llama Sam. Sam es un gringo, un güerito. Llegamos a Tijuana y íbamos a comer tacos. Así nada más fuimos a Tijuana para agarrar tacos. No fuimos para visitar a nada. Nada más íbamos a cruzar a comer tacos y nos regresábamos. Cruzamos a Tijuana. Llegamos al puesto Tacos El Gordo. Llegamos a Tacos El Gordo. Ok, llegamos. La señora está haciendo tortillas hechas a mano. Están preparando los tacos. Llego y dice... Yo digo, qué rico. Y me dice... ¿qué es lo que quieres ordenar? Y pues 3 tacos de asada, y así empiezo a ordenar. Ok, se da la vuelta y empieza a hacerlas. Y mi amigo se queda ahí como, no me preguntó a mí qué quería. Y le digo, oye, no agarró la orden de mi amigo. Y dice, oh, él quiere comer, no sabía qué quería comer. Muchas de las veces actuamos de la misma manera con gente que no es creyente. Ellos les gusta un poquito de lo que está sucediendo y quieren. Pero nosotros no se lo damos porque decimos, ah, esa persona, yo he visto cómo vive en su vida. Ellos no quieren escuchar del evangelio de Dios. El mundo quiere escuchar, el mundo quiere. Pero la pregunta es, ¿les estamos dando? Yo recuerdo si me conoces, sabes que me gusta la comida mucho. Muchos de mis ejemplos son comida. Es otro tema. Pero un día yo fui con mi hermano al mall en Main Place. Y ahí en Main Place hay un lugar que dan como pretzels. Dan pretzels y normalmente una muchacha se pone afuera con un platito. Con diferentes tamaños de pretzels para probar. Y así yo estaba, era cuando me estaba cuidando. Cuando estaba en la dieta, ya había perdido como 20 pounds. Y así cuidaba lo que comía. Así, no quiero comer eso, no quiero comer eso. Llegué y es como que me sentí mal por ella, ¿verdad? Y, pobrecita, tiene que estar parada. Me sentí mal por ella. Y dije, le voy a ayudar para que termine su trabajo más. Pasé por ahí, no, agarré una. No te estoy mintiendo. Como una hora después, el sabor todavía lo tenía en mi boca. Así como que mi boca se estaba poniendo un poco así como jugosa. Yo todavía sentía acá todo. Como cristianos, nosotros tenemos que darles, y se escucha raro, pero tenemos que darle al mundo probaditas de lo que es el evangelio. Somos la sal del mundo. Dale probaditas del evangelio para que ellos quieran regresar. Moviendo porque ya el tiempo se me está acabando. Del verso 22 al 31, vamos a leer esa porción grande. Dice, Pablo se puso en medio de Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenos, así voy a decir atenos, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijamente en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con la inscripción a un dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor de los cielos y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres ni deja ser servido por manos humanas, como si necesitara algo. Por lo contrario, él es el que da la vida, el que es aliento a todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que en él habitara toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea en tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivamos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro o plata o la piedra. Escultura hecha como resultado del ingenio, de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tan ignorancia. Por ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia por medio de los hombres que ha designado. De ellos ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. Aquí vemos la sexta cosa bien rápido. Tenemos que conectar con la gente antes de tratar de corregir a la gente. Tal vez estás pensando, ¿por qué trae esto acá arriba? ¿Cuántos saben algo de pescar? Nadie. Nada más van al súper, ¿verdad? Bueno, si sabes algo de pescar o casi nada, todos podemos llegar a una conclusión. Que antes que podamos limpiar un pescado, tenemos que acachar a un pescado. ¿Correcto? No podemos limpiar a un pescado si no tenemos a un pescado. Y lo que veo muchas de las veces es como iglesia tratamos de limpiar a los pescados sin primero tener a un pescado. Tratamos de limpiar a la gente sin primero conectar con la gente. Y Pablo nos da ese ejemplo perfecto que él primero empezó a decirles, ustedes son bien religiosos, ustedes son esto. Él les estaba he was complimenting them. Y luego empezó a decir, sus poetas dicen esto y esto y esto y esto. Te lo quiero poner en contexto de 2017. Si Pablo estuviera aquí el día de hoy, él estuviera así como quoting a Justin Bieber, Vicente Fernández. Él se hubiera relacionado con la gente. Y muchas veces como cristianos tratamos de limpiar a gente antes de que las que son parte de nosotros. Yo crecí en un lugar poco interesante. Una vez yo fui a evangelizar con un mentor mío. Fuimos a evangelizar 30 minutos antes del servicio. Hablamos con un homeless. Este homeless le dio su vida a Dios. Le dijimos, bro, ven con nosotros a la iglesia. Dice, ok, vamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia y el de bienvenida, cuidado, Leo, el de la bienvenida, dice, no puedes entrar. ¿Cómo que no puedes entrar? Dice, sí, está vestido así, no puede entrar de esa manera aquí a la iglesia. Es el templo de Dios y se tiene que cuidar lo que entra. No puede entrar. Dijimos, el mentor dice, no me importa lo que tú pienses, nosotros vamos a entrar. Entramos, pero nos sentaron hasta la mera esquina, hasta atrás. Se pusieron dos servidores, uno enfrente y uno al lado para que no fuéramos a ningún lado. Esa persona nunca regresó a la iglesia. Porque tratamos de limpiar al pescado antes que hemos atrapado el pescado. Tenemos que conectar con la gente antes que tratemos de cambiar a la gente. Y voy a leer los últimos versos. Dice, los últimos versos es en el 32. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que ustedes nos hablen otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos Dionisios, miembro de Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otros más. La última cosa es que vemos que estos eran hombres y mujeres que tenían en mente el largo plazo. Yo tengo un amigo que yo crecí jugando fútbol con él. Su nombre es Miguel. Miguel siempre sabía que yo era cristiano. Él era católico toda su vida. Él se movió a México, a Tijuana, para jugar fútbol, pero no tenía papeles. So, cuando él decidió irse a México a jugar, él ya no podía regresar. Su familia no tiene papeles tampoco. So, su familia no podía ir a visitarlo. So, él sacrificó todo para ir a jugar. Cuando él estaba allá, él se sintió solo. No tenía familia. Y él dijo, voy a ir a la iglesia porque yo recuerdo que ahí dicen algo de familia. Fue a la católica, no encontró nada. Un amigo lo invitó a la iglesia cristiana. Fue a la iglesia cristiana. Después de ir a la iglesia cristiana, nunca salió de ahí. Me marcó. Y me está llamando Miguel. Contesté. Y me dice, bro, quiero decirte que ya soy cristiano. Yo quiero decirte que después de que Pablo dio este sermón, que toda la gente se arrepintió y que toda la gente dio su vida a Dios, pero en realidad eso no es lo que pasó. Una gente creyó, pero otra gente se burló. Pero al final dicen, queremos oír más de lo que estás hablando. Tenemos que ser gente que no pensemos en, bueno, si no dices tu vida a Dios ahorita, pues ya nunca te voy a hablar. Sino estar ahí para que cuando ellos estén listos para hablar, nosotros podamos comunicarles la misma cosa que le hemos hablado por mucho tiempo. Y si me puede ayudar Gil y nuestro equipo. Lo más que he estudiado esta cultura de Atenas, lo más que me doy cuenta que la cultura de Orange County es muy parecida a esta cultura. La gente de Atenas estaba muy consumidos con servir a muchos dioses, que al fin de día esos dioses no los satisfacía. Ellos crearon un muro para el dios desconocido. Crearon un muro para el Dios desconocido. Tal vez el día de hoy tú estás aquí y has tratado de llenar ese vacío con dioses chiquitos. Si tan solo tuviera un nuevo carro, si tan solo tuviera más dinero, si tan solo tuviera un nuevo trabajo, si tan solo tuviera un nuevo esposo, si tan solo, si tan solo, si tan solo. Tratamos de llenar ese vacío. Pero la Biblia dice que Jesús es el único que puede llenar ese vacío. Pablo les dice, ustedes están buscando dioses por todas partes, que aún han creado un dios, por un dios en caso que se les olvidó un dios. Ellos adoraban muchos dioses y al fin del día ellos dicen, yo siento como que hay un dios que nos está faltando. So vamos a crear una estatua del dios desconocido. Y Pablo les dice, ese dios desconocido tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. El único dios que puede llenar tu vida es Jesucristo. Nuestro equipo de bienvenida va a pasar y hoy tú y yo tenemos esa oportunidad. Si queremos ser hombres y mujeres que cambien y trastornen el mundo, hoy tenemos esa oportunidad de decir, Dios, yo quiero ser una persona que tome ese paso en obediencia. Yo quiero que me uses y yo quiero que me mandes. Algo de este texto que me llamó mucho la atención es que Pablo, cuando empezó a hablar con esas personas, él le dice, nuestro Dios no vive en un templo, nuestro Dios no tiene que ser servido por hombres, nuestro Dios no es eso. Nuestro Dios creó todo. Nuestro Dios no nos sirve. Nosotros no tenemos que servir a nuestro Dios, sino que Él nos sirve a nosotros. Algo que se me hace muy interesante es que en aquella cultura, en cada templo, había gente que trabajaba en ese templo y el único trabajo que ellos tenían era prepararle comida a su Dios y limpiar ese Dios si se ensuciaba. Y Pablo les dice, nuestro Dios no vive en un templo. Nuestro Dios no tiene que ser servido. Si tú le tienes que hacer un sándwich a tu Dios, yo no creo que sea un Dios grande. Si tú tienes que limpiar a tu Dios cuando se ensucie, yo no creo que sea un Dios. ¿Qué vas a hacer cuando tú te ensucies? ¿Quién te va a limpiar? Y Pablo les dice, nuestro Dios no vive en un templo y nuestro Dios no tiene que ser servido, sino Él nos... En la Biblia dice que Dios es nuestro pan de vida y que Dios es ese que nos limpia de nuestros pecados. Y hoy tenemos esa oportunidad de decir, Dios, yo quiero que me uses. Y me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice. Los discípulos esa noche que estaban juntos, Jesús tomó la copa y tomó el pan y oró. Yo veo la escritura y por mucho tiempo yo me pregunto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por mucho tiempo yo no sabía, hacemos la comunión pues porque recordar a Dios, pero yo no sabía qué significaba. En la cultura judía, cuando un joven le gustaba una muchacha, el joven iba con su padre a la casa de la muchacha y traía dinero, traía vino y tenía pan. Llegaba a la casa de la muchacha, hablaban con el padre y le decían, eso es el dinero que tengo por su hija, ese es el dinero, esta es la copa, ese es el pan. Luego el papá llamaba que la muchacha viniera. Si la muchacha se quería casar con el joven, la muchacha tomaba del vino y tomaba del pan. Inmediatamente el joven se iba de la casa y empezaba a construir una casa al lado de la casa de su padre. Pero la novia tenía que estar lista, porque en cualquier momento el novio terminaba esa casa, él venía, no importando si era las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 12 del día, no importaba. Ella tenía que estar listo. Y no es lo que Dios hace por nosotros. Él ya dio un precio, dio su vida por nosotros. Hoy tú y yo tenemos esa oportunidad de responder y tomar de esa copa y de ese pan. Eso no nos salva, sino es una declaración y recordatorio y una celebración de lo que Jesús hizo por nosotros. Y Él ahorita está creando, ¿qué? Un lugar con el Padre para que nosotros podamos ir con Él. Y nosotros como la novia tenemos que estar listos para cuando Él regrese. Les quiero leer el texto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. ¿Por qué no participamos de la copa? Señor, te damos muchas gracias, porque tú no eres un Dios que tenemos que servir. Tú no eres un Dios que vive en un templo, Señor, sino tú eres un Dios que está vivo. Tú eres un Dios que quiere usarnos a nosotros. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque encontramos propósito en ti. Pido que esta semana no solo pensemos o dejemos aquí lo que creamos, sino que podamos ir a la plaza, que podamos salir esa semana y conectar con la gente, que podamos conectar con ellos, Señor, y eventualmente traer tu reino hacia la cultura de nosotros, Señor. Muchas gracias por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo.